Voy a saludar a los integrantes hoy de Gabinete. Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos.
Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
Carmen.
Buenas tardes.
Y Javier Gallego, ¿qué tal, Javier?
Hola, buenas tardes, y me sumo al recuerdo que habéis tenido hoy a una gabinetera que se ha ido, Almudena Grandes, y desde aquí también el recuerdo y el abrazo a sus seres queridos.
Sí, han pasado muchos años, pero sigue estando en la memoria de nuestros oyentes Almudena Grandes, entre otras razones también porque, bueno, es una magnífica escritora y tiene una obra ingente que ha quedado lamentablemente inacabada, aunque tenía proyectos entre manos muy interesantes. Si queréis decir alguna cosa más, también os dejo, a Juan Manuel y Carmen, si queréis hacer algún comentario.
Bueno, los escritores quedamos a través de nuestras obras, ¿no?
Eso es.
Que no es que nos inmortalicen, que es muy presuntuoso decirlo, pero que siguen hablando cuando nosotros faltamos. Con lo cual, siempre la ausencia de un escritor siempre es más consolable.
Sí, sí.
Por lo tanto, los seguidores de Almudena Grandes pueden seguirse encontrando con ella a través de sus obras.
¿Decías, Carmen?
Algo que,
sí, que me sumaba que no a lo que estaba... A la que estaba diciendo ahora mismo, efectivamente, a ella la hemos perdido, pero las obras siguen ahí. Y además luego cada uno con nuestra capacidad de leer nosotros mismos y de interpretar como nosotros queramos y no como nos digan que tenemos que interpretar la obra de cada uno de los escritores.
Bueno, vamos a hablar de futuro, porque parece interesante. Estamos haciendo bastantes gabinetes hablando un poco de hacer previsiones de futuro, ¿no? Intentar dibujar un futuro porque parece que estamos en un momento de inflexión o de transición o de cambio, no lo sé si compartís vosotros esta mirada que tengo yo, pero vamos a por ello. Esta mañana el INE ha publicado el avance de los datos del IPC, que sitúa los precios de los bienes de consumo más frecuentes en España un 5,6% por encima del nivel registrado el año pasado. Es una inflación bastante alta. Las causas son múltiples, pero buena parte se debe a la dependencia que tenemos de la industria extranjera, puesto que en las últimas décadas hemos ido deslocalizando las empresas europeas a otros lugares del mundo, especialmente Asia. Esto nos ha hecho plantearnos el debate sobre si es posible, si es necesario, si es deseable, sobre todo si es posible, reindustrializar Europa. Marina Martínez Vicens nos ayuda hoy con los datos sobre la mesa.
Esta cuestión se puso sobre la mesa hace poco menos de 2 años, cuando empezó la pandemia, y descubrimos alarmados que no teníamos material sanitario imprescindible, como mascarillas, kits de protección, antibióticos o respiradores que solo se producían en China. Y tampoco teníamos capacidad productiva para fabricarlos, ¿no? A esto se le ha sumado la crisis de suministros, la falta de componentes procedentes de Asia, que ha paralizado buena parte de la industria europea.
Bueno, Europa es que lleva décadas deslocalizando su producción industrial para fabricar en países asiáticos, en el norte de África, donde sale más barato. Y no solo a nivel económico, también en lo que se refiere a las condiciones laborales y a la protección medioambiental.
El peso relativo de la industria española en el PIB se ha ido reduciendo. En los años 70 el sector representaba el 34% de la economía, en los 90 el 25%, en los 2000 menos del 20% y ahora está alrededor del 11%. En el resto de la Unión Europea ha pasado lo mismo, el peso de la industria ha caído del 21% al 17%, con excepciones como la industria alemana, cuyo peso era del 23,5% en 1996 y del 22,9% en 2018, una pequeña bajada comparada con el resto de países y que curiosamente mantiene a Alemania como uno de los países con la economía más sólida.
Este proceso ha destruido empleo, capacidad de producción, conocimiento, ha convertido a nuestras empresas en dependientes de sus proveedores extranjeros. Muchas veces aquí somos simples ensambladores. Ahora muchos se plantean en la Unión Europea recuperar la capacidad industrial perdida. Pero, ¿es posible volver a construir lo que se ha destruido?
Se lo hemos preguntado a Juan José Montiel, que es profesor de la Escuela de Negocios EAE Business School, experto en cadena de suministro, lo que en el mundo de los negocios se llama, y le va a dar un soponcio a Juan Manuel de Prada, supply chain, pero así se llama entre los entendidos, y nos ha dicho que aunque los beneficios de la reindustrialización son a largo plazo, es un proceso imprescindible.
Probablemente los costes de producción en lo relativo a la mano de obra directa crecerán, claro que sí. Pero esto es una ecuación riesgo-beneficio. Yo creo que ahora mismo estamos arriesgando mucho más, no solamente los empresarios, sino nosotros como sociedad, nosotros como país. Estamos arriesgando mucho más teniendo las producciones externalizadas hasta empobrecer el sustrato industrial de nuestro país.
Vicente Sánchez, el secretario de Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial de Comisiones Obreras, y desde los sindicatos también ven necesaria la reindustrialización, y él nos ha contado qué supondría para el empleo europeo.
Supondría más empleo, más estabilidad, más oportunidades para la gente joven, mayor capacidad de atracción de nuevas inversiones, y supondría estabilidad económica y además un equilibrio en un mercado productivo, el español, muy anclado en el sector turístico, en el sector del comercio, que ahora mismo necesita diversificarse. Y para eso necesitamos volver a recuperar sector industrial y sector industrial tecnológico.
Sin embargo, Vicente Gómez nos alerta sobre la posibilidad de que en vez de propiciar un regreso de las empresas, estemos haciendo todo lo contrario.
Una segunda desindustrialización, en este caso una segunda deslocalización que ya se está produciendo, pues por ejemplo de China hacia Laos y Bangladesh en sectores productivos de bajo valor añadido, porque ellos sí están haciendo una tarea que es intentando mantener los sectores de alto valor añadido, principalmente los tecnológicos y los industriales dedicados a todas estas cuestiones más punteras.
Interesante esta advertencia que nos hacen. Gracias, Marina Martínez Vicens. Bueno, la pandemia y la crisis de oferta que frena la recuperación económica nos ha demostrado aquello que ya decían las abuelas, de que lo barato sale caro, ¿no? Convertir a China en la fábrica del mundo ha generado enormes beneficios a la economía mundial, pero ha precarizado a los trabajadores y ha convertido Europa en un territorio dependiente de otras economías. Así que la pregunta es, ¿es posible reindustrializar Europa? ¿A qué precio? ¿Es posible revertir esa globalización y con qué consecuencias? Es la que nos planteamos hoy en el gabinete. No sé si vosotros tenéis la percepción que yo decía al principio, ¿no?, de que estamos en un momento de transición hacia no se sabe qué, pero que estamos realmente ahora pensando qué tenemos que hacer en un futuro, qué vamos a ser de mayores, ¿no?, más o menos. ¿Tenéis esa percepción también vosotros?
Sin
a ver,
duda, sí.
A ver, Juan Manuel, al estrado, o Carmen, o Javier.
Qué educados somos.
Sois tan, sois tan educados que os tengo que arrastrar al estrado. Vámonos.
Sí, vamos a ver. Yo creo que indudablemente el coronavirus nos ha enseñado que nuestra manera de organizar la comunidad política, de organizar la economía, de organizar la convivencia social no era la adecuada. O que si al parecer lo era, ha dejado de serlo. Y en este sentido yo creo que sí, yo creo que se nos ha indicado que tenemos que organizarnos de otra manera, ¿no? Chesterton decía que cuando el ser humano se encuentra en un campo lleno de ruinas, que tiene dos posibilidades, ¿no? Una es utilizar esas ruinas para enterrarse, o sea, coger esos escombros y enterrarse en ellos, hacer un magnífico mausoleo con ellos, o por el contrario, levantar una nueva casa. Y en este sentido creo que este es el gran dilema al que nos enfrentamos, ¿no? Seguimos considerando que el mundo en el que vivíamos, el mundo que habíamos construido, es el mejor de los mundos, o por el contrario, pensamos que lo que ha ocurrido nos invita a hacer una reflexión. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, toda esa fiebre, primero por las reconversiones, las deslocalizaciones industriales, el desmantelamiento de la agricultura y la ganadería, la dependencia de materias primas remotas, la entrega de la soberanía financiera y monetaria, todo esto son lacras que durante un tiempo se nos vendieron como bienes y que yo creo que ahora, ante la nueva situación, han demostrado que necesitan ser corregidas, ¿no? Yo creo que tenemos que reaccionar contra todo esto. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa mandar al basurero de la historia una serie de visiones de lo que tenía que ser el funcionamiento económico y las relaciones entre los estados, que yo creo que se han quedado obsoletas. Que se han quedado obsoletas, pero seguramente simplemente porque eran contrarias a natura. Es decir, yo creo que una comunidad política no puede sostenerse cuando confía que aquellos bienes de primera necesidad que son absolutamente vitales para su funcionamiento se confían a las buenas relaciones comerciales, a una serie de factores que, bueno, sí, que presuponen una especie de concordia internacional, pero que creo que son un disparate. Yo quiero recordar a nuestros oyentes lo que pasó en España, simplemente porque éramos incapaces, y estamos hablando de un país que hace no tantos años era una de las principales potencias textiles del mundo, éramos incapaces de fabricar mascarillas.
Sí, sí, pero preguntémonos por qué dejamos de ser una potencia textil.
Bueno, porque pues dejó por de ser rentable. Primero hubo una reconversión, ¿no?, industrial, claro, hubo de deslocalizaciones.
Y se vendieron muchas empresas y, bueno, se buscó, bueno, el beneficio empresarial procesos, en su momento, ¿no?
Una serie de procesos teledirigidos, teledirigidos, que nos dijeron que para poder formar parte de un determinado club, en este caso es la Unión Europea, teníamos que desprendernos de unas rémoras, que era una producción industrial o una producción agrícola, que en las circunstancias que creía posibles la Unión Europea, pues hacían innecesario el hecho de que nosotros produjéramos, ¿no? Yo creo que esto es evidente que está desfasado, que es una idea desfasada, y que aquí no se trata de preconizar la autarquía, se trata de preconizar que todo Estado, es decir, que toda comunidad política tiene, de forma natural para subsistir, tiene que tender, siempre de forma imperfecta, porque sin duda, afortunadamente o desafortunadamente, el ser humano siempre es imperfecto, no puede atender a todas sus necesidades y siempre va a necesitar la cooperación, ¿no? Siempre, cualquier Estado va a necesitar la cooperación. Pero yo creo que la única manera de hacer nuestras comunidades políticas viables, sin duda alguna, es cambiar el chip. Uh-huh. ¿Y cambiar el chip qué significa? Cambiar el chip significa equilibrar nuestra economía. Para que nos hagamos una idea, en los años 70, más o menos en la muerte de Franco, del cambio político en España, la economía española era una tercera parte del sector primario, una tercera parte del sector industrial, una tercera parte del sector de servicios. Hoy en día el sector de servicios ocupa el 80% de la economía española. Es evidente que una economía así no puede subsistir, porque en el momento en el que la estrangulen, en el momento en que no le suministren materias primas, en el momento en el que no le suministren productos manufacturados de la industria, es una economía que está muerta. Una economía de camareros, pues evidentemente se muere por sí sola. Entonces, yo creo que cualquier persona que no esté ofuscada por la idolatría globalista se da cuenta de que efectivamente hay que reactivar los sectores primario y secundario. Pero es que además es la única manera también de dignificar el trabajo. Uno de los problemas que tenemos en España en estos momentos es que la gente no quiere trabajar en puestos de trabajo de los sectores primario y secundario. ¿Por qué no quiere? Porque evidentemente todos los trabajos que tienen que ver con los sectores primario y secundario son trabajos devaluados, son trabajos que han perdido su dignidad. Por eso dependemos tanto de la inmigración. A mí me hace mucha gracia todas estos sectores que claman contra la inmigración. Si mañana dejara de venir inmigración, España se hundiría al día siguiente.
Estás abriendo casi otro gabinete, Juan.
No, pero tiene que ver, querida Carmen. Tiene que ver.
Pero vamos a repartir, claro, para saber también las primeras opiniones de Javier y de Carmen. No sé si quieres seguir, Javier.
Vale, encantado. Que me ha alegrado encima escuchar a Juan Manuel citar a Chesterton, incluso en este asunto, que hacía días que no lo escuchaba.
Siempre nos alegra, ¿no?
Sí. Me tenía despistado porque hacía días que no lo citaba.
Sí, ha citado a Chesterton.
Y en este asunto tiene mérito,
Juan Manuel. Lo tengo tan automatizado que no me he despistado.
Bueno, pero broma aparte, nos preguntabas, Carmen, ¿a dónde vamos? Y yo, fíjate, me había apuntado entre alguna de las ideas esa pregunta. Como sociedad digital, como ser humano, somos en este momento los inconscientes protagonistas de este mundo que estamos creando y desconocedores de a dónde vamos, del futuro inmediato en lo personal, pero en lo social y en lo económico. Yo creo que estamos en una época de cambio absoluto, de era cambiante en lo económico, que no sabemos a dónde nos conduce. Y ahí está la vieja Europa, claro. ¿Dónde va? ¿Quo vadis la vieja Europa? Hace años, por cierto, ya se habla de reindustrialización. No décadas, o sea, no es una palabra o una pregunta nueva. Yo incluso recuerdo con Josep Borrell hablando hace mucho tiempo que ya decía no podemos consentir que Europa se convierta en un parque temático para el resto del mundo, que es en lo que se está convirtiendo en muchas ocasiones. La vieja Europa, que es ahora más vieja que nunca, las metrópolis del pasado, de hace siglos, que colonizaron el mundo, pues ahora somos muy irrelevantes. Oye, en asuntos tan, porque esto me lo ha contado un ingeniero por otra historia, como los semiconductores, que son los que mueven el mundo. Por cierto, hablaba, fíjate, ha hecho referencia, hay que cambiar el chip. Ha dicho Juan Manuel, claro, es que de eso se trata, de los chips, de los semiconductores, que yo que soy de letras no tengo mucha idea de cuál es su gran papel en tantas y tantas cosas, pero que...
Los tienes en los teléfonos móviles, en todo, los ordenadores, en todas
claro,
partes.
Claro, pues Europa es absolutamente irrelevante, me contaban a mí. USA, Estados Unidos, mantiene cierto protagonismo, pero también en decadencia. Y claro, ahí están las grandes potencias asiáticas, que son las que... nos proveen o no nos proveen, como estamos viendo ahora, y de ahí tantos y tantos problemas. Pero, claro, ¿dónde vamos? Volviendo a la pregunta o a la idea de Josep Borrell, ¿es Europa ya un parque temático? ¿Podemos darnos un impulso? Yo creo que en este momento está siendo muy complicado.
Fijaros, yo cojo las dos preguntas con las que arrancábamos el gabinete, si es necesaria esa reindustrialización y si es posible. Yo creo que es necesaria, sí, es posible, ¿no? Es necesaria porque hemos visto y lo tenemos muy cerca como una economía, ¿no? Sin industria es muy frágil, porque al final te implica una dependencia total, eso acaban compensándolo, aunque no sea en una situación de crisis ni de emergencia sanitaria, lo tienes que acabar compensando con préstamos y también poniéndote en manos de los mercados financieros. Pero esa reindustrialización nos afecta, como bien estábamos analizando, a productos de uso muy diarios, esenciales. No ya esa crisis sanitaria de emergencia, pero es lo más básico. Incluso en una era de la información como la que estamos viviendo nosotros ahora mismo, pues para desarrollar esas tecnologías te hacen falta cables, te hacen falta pantallas, te hacen falta una serie de elementos que también hay que importar. Y luego, desde el punto de vista social, a mí me parece un auténtico desastre porque estamos sacrificando completamente la mano de obra menos cualificada. Ahora, ¿es posible? Pues fijaros, un dato que buscaba yo hoy y que lo tenemos muy reciente por la última cumbre climática. Europa emite el 8% de las emisiones de CO2 y los países asiáticos casi el 30%, sobre todo China. Es evidente que las empresas europeas pierden competitividad si juegan con unas reglas que son distintas de las que existen en esos otros países. Y claro que tienen la tentación y claro que se marchan, porque si al final tú no impones que es imposible una gobernanza global, unas directivas comunitarias a las que se ajusten también los otros países, en el sistema capitalista, en una economía de mercado, lo lógico, y es lo que está pasando, aunque no nos guste, es que, aparte de que estén desapareciendo sectores enteros de no solo aquí en España, sino en otros países y en el norte de Europa, el grupo central, ¿qué hace? Pues mantiene las actividades más nobles aquí en Europa, pero todo lo demás, que eso puede ser la investigación, otros servicios, pero todo lo demás, debido a que los salarios son más bajos, se pueden prolongar las jornadas laborales, hay una flexibilidad total, se lo llevan fuera. Así que yo soy bastante pesimista y creo que vamos avanzando hacia una sociedad aquí en Europa, al menos en esto es verdad que desarrollaremos otros sectores y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, esa nueva economía que nos están diciendo que es hacia la que avanzamos, pero seremos una sociedad, una economía que cada vez tendremos más capacidad, a ver, simplificando, de atender las necesidades de los más ricos, pero que no tendremos capacidad por nosotros mismos de atender las necesidades de los menos cualificados o de los más pobres.
Dice Martínez cuando...
Y sin embargo, no veo tan complicada esa transformación.
¿Ah, no?
Esa transformación en realidad exige, en primer lugar, que el Estado sea motor de la economía, en un momento ciertamente en el que es muy complicado. Yo soy, ya lo he dicho, soy partidario del principio de subsidiariedad, es decir, la sociedad civil, la organización social tiene que sustituir al Estado hasta donde pueda. Pero es verdad que en situaciones de transformación, de crisis global, tiene que ser el Estado el motor de la economía, ¿no? Es la doctrina keynesiana, el Estado crea demanda, es decir, el Estado monta fábricas, da trabajo a la gente y por lo tanto esa gente se reactiva económicamente e impulsa la economía.
Tú no solo piensas en revertir la globalización, es que piensas incluso en revertir las privatizaciones, por lo que veo.
Por supuesto, naturalmente, es que las privatizaciones, sobre todo de bienes de primera necesidad, son un expolio de la economía nacional y son una grave inmoralidad. Es decir, por ejemplo, que la electricidad esté en manos de empresas privadas a mí me parece una aberración, pero este es otro tema. El Estado tiene naturalmente que sí, que ser motor de la economía y tiene que proteger la economía nacional. ¿Cómo se protege la economía nacional? Mediante aranceles. Es decir, si hay unos señores en China o en Sebastopol que producen más barato, ¿por qué? Porque no respetan la dignidad del trabajo, tú tienes naturalmente que ponerles trabas. Es decir, lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, en España, nuestros naranjales, que no olvidemos que España era el principal productor de naranjas hasta hace no tanto tiempo, hasta hace apenas unas décadas, se están abandonando. ¿Por qué? Porque el precio de los productos agrícolas es tan ínfimo, recordemos que es el mismo precio que había en los años 80, es decir, nuestros agricultores están vendiendo el producto salido de las entrañas de la tierra, pero de su trabajo, están vendiendo a los mismos precios que en los años 80. Eso no puede ser. Las economías nacionales tienen que protegerse para que esa economía se pueda reactivar. ¿Y cómo la reactivas? Hombre, pues poniéndole un arancel a las naranjas de Sudáfrica o a las naranjas de Argelia o a las naranjas de donde tú quieras. Eso es bastante sencillo. Lo que tiene que haber, naturalmente que sí, es una intención política. Es decir, si nuestros políticos, en vez de estar al servicio de las economías nacionales, están al servicio de las corporaciones multinacionales que están arruinando la economía real, la economía productiva de los países europeos a cambio de entregarse a no se sabe qué poderes, pues entonces sí, claro, evidentemente es imposible, pero yo creo que es bastante sencillo. Esto cuando lo decía Trump hace apenas un par de años, pues Trump era un fascista. Bueno, ahora lo está aplicando Biden. Ahora lo está aplicando Biden. Biden se ha dado cuenta que para pelear contra la invasión de esa economía china o transnacional, naturalmente él tiene que proteger su economía nacional. Pero, en fin, esto no es una cosa ni de fascistas, ni de comunistas, ni de nada. De personas simplemente que quieren reactivar la economía nacional. Y esto es una cosa que la Unión Europea tarde o temprano tendrá que plantearse.
Sí. De todas formas, ¿cómo pones esas puertas al campo? Yo ahí soy mucho más
No es poner puertas al campo, querido, nada de puertas al campo. Campo tiene que pasar por una puerta siempre, bueno, sí, porque sí, hay sí, una cosa que se llaman aduanas.
Tú, no, vamos a ver, la intención que tú pones sobre la mesa...
No, la intención mía, la intención de Biden, la intención de cualquier persona que quiera reactivar una economía.
Juan Manuel, que en esta sociedad ya no globalizada, absolutamente globalizada y digitalizada, hay un campo en el que las puertas son difíciles de poner.
Y se deja de digitalizar.
No, porque tú hablas de aranceles, por ejemplo, nacionales. Claro, estamos hablando de Europa. Aranceles nacionales es Europa.
Bueno, no aranceles europeos.
Entonces, ya de por sí hay algo mucho más complicado. Estados Unidos tiene esa capacidad de funcionar más como nación que en Europa. Y luego, una cosa que sí que estoy de acuerdo contigo, a veces somos más papistas que el Papa. En Europa, a la hora de controles, de autocontroles, de exigencias en nuestra economía, que otras economías florecientes, ya no nacientes, florecientes y muy competitivas, no tienen. Como muestra un botón, los medicamentos, ahora que estamos todavía sufriendo el drama del COVID, el 40% de los medicamentos que se comercializan en Europa vienen de terceros países, pero casi el 80% de los principios activos químicos se fabrican en China y en India, donde los controles que se exigen para esos productos no son los controles que se exigen en Europa. Por tanto, estamos, como he dicho, siendo más papistas que el Papa, nos autoexigimos en contaminación, en otras muchas facetas, pero luego, para competir, eso es imposible. Por tanto, no se trata solo de aranceles, se trata también de quo vadis, de qué quieres ser, de a qué quieres jugar y cómo quieres jugar en algo tan cambiante que nos está superando, que encima, aunque tuviéramos una idea clara o políticas claras como para afrontarlo, yo creo que es tan cambiante el momento en el que estamos viviendo que es muy difícil poner esa puerta al campo.
Yo creo que Europa, porque todo lo que estamos planteando exige de decisiones y de esa gobernanza global y decisiones comunitarias. Los aranceles, sí, pero necesitas esa acción común, ¿no? Y a mí me parece que Europa no sabe ni lo que es en estos momentos ni a dónde quiere ir. Y no sé si hemos hemos perdido en cierta manera la referencia de que realmente ahora mismo fuera de Europa no hay nada y que todo se tiene que construir sobre la base de grandes zonas geoestratégicas. Yo miro, si lo tenemos muy reciente, cómo ha sido la evolución de estos últimos años desde que empezó la pandemia. Y ahí es cuando más, a mí al menos me lo parece, cuando más ha puesto en evidencia que Europa está perdiendo el pulso. Porque es verdad que mientras, bueno, pues llegó el COVID, el mundo se puso esto nos obligó a invernar, pero mientras nosotros estábamos durmiendo, el mapa mundial ha ido cambiando y en cierta manera, y ahora por eso tenemos esa crisis de suministros, los problemas de energía, no sé si hasta qué punto el centro de Europa se pasó definitivamente hacia el Pacífico. Si a esto le unes el hecho de que desde el punto de vista de crisis que se nos han ido acumulando, de esa crisis existencial, la crisis del Estado de Derecho en algunos países, la crisis migratoria, yo creo que hay una crisis social. Todos estos elementos nos han llevado a ir tomando decisiones que con el tiempo se han demostrado que eran incorrectas. Pues eliminamos las nucleares posiblemente demasiado pronto. Paramos de hacer importaciones energéticas, sí, porque el suministro de gas, porque venía de Rusia también. Y ahora es solo este problema que tenemos con la energía, con el petróleo, con el gas. La subida de precios es un elemento más que demuestra hasta qué punto no tenemos la capacidad de actuar ni de valorar cuáles son las decisiones oportunas para recuperar de nuevo el pulso en una realidad que es absolutamente cambiante.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Bueno, yo en primer lugar me gustaría hacer una observación. Javier ha dado, por supuesto, que el hecho de que nosotros no produzcamos, bueno, ha hablado de nuestra dependencia de productos farmacéuticos, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos esa dependencia porque existe un sistema económico injusto que establece un régimen de patentes que imposibilita que, por ejemplo, pues una vacuna sea posible administrarla a aquellos países que son pobres, ¿no? Pero yo creo que la principal misión de cualquier Estado, y yo creo que esto está, creo que podemos convenir en ello, ¿no? Fichte, el gran filósofo del 18 y 19, en su libro El Estado Comercial Cerrado, decía claramente que la misión primordial del Estado es garantizar que cada persona, que cada súbdito de ese Estado reciba un mínimo de bienes que le permitan vivir de su propio trabajo, ¿no? Y para ello, pues naturalmente que sí, el Estado tiene que proveer esas necesidades básicas, entre las cuales naturalmente tienen que estar ciertos productos farmacéuticos que hoy en día, porque hay un régimen que conspira, digamos, contra las economías nacionales, no lo permite. Pero para eso están los Estados, para cambiarlo. Yo creo que, en realidad, todas estas cuestiones, repito, hoy están ideologizadas, y entonces si te declaras no proteccionista sino simplemente protector de las economías nacionales, parece que estás defendiendo cosas. Bueno, pues he citado a Fichte, ¿no? Y he citado una obra de hace más de dos siglos, El Estado Comercial Cerrado. ¿Es una apología de la autarquía? No es una apología de la autarquía. Es la apología de economías razonables. Chesterton, a quien antes yo creo que no cité.
Sí, citaste, sí.
Sí, cité, pero no lo sé, pero bueno, ahora lo voy a citar.
Sí, yo también
Chesterton, Chesterton hace una reflexión muy sabia. Y es que dice, frente a los defensores del capitalismo, que dicen qué maravilla el capitalismo, que nos trae las mejores manzanas desde la otra punta de Inglaterra por el precio más barato. Y dice Chesterton, esto es falso. La manera de tener manzanas baratas no es traerlas del otro extremo de Inglaterra, es cultivarlas en tu propio huerto. Y esta es la regla de oro de la economía. Es decir, la manera de hacer una economía eficiente es que aquellos productos que tú necesitas para tu subsistencia, léase una manzana, pero léase también un respirador artificial si tienes una enfermedad, se produzcan en tu huerto. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y entonces yo creo que olvidarnos de esta máxima y empezar a hablar de que estamos digitalizados, de que estamos globalizados,
es que es la realidad, Juan Manuel, aunque no nos guste.
No, es sustituir la biología por por el artificio.
Es que la metáfora del huerto...
Estamos digitalizados y todo lo que tú quieras, pero empecemos a construir la casa desde los cimientos.
Sí, sí, con los pies...
Una economía...
Con los pies en el suelo.
Una economía que arroja la basura a su economía, una nación que arroja la basura a su economía, como han hecho los países de la Unión Europea, yo creo que está labrando su perdición.
Pero...
Y en este sentido creo que la Unión Europea tendría que desandar el camino.
Voy a hacer una pausa.
Chesterton, ya que me habéis explicado con Chesterton, que la única...
Te estás vengando.
Retroceder. Es retroceder, volver a aquella encrucijada en que tomaste el camino erróneo. Vuelves a la encrucijada y tomas el camino bueno. La Unión Europea tendría que decir que la única manera de subsistir es reindustrializar, rehabilitar las economías nacionales para que sean verdaderamente viables y puedan subsistir atendiendo las necesidades básicas de sus súbditos, de los súbditos del Estado, de los ciudadanos, como se dice ahora. Yo creo que esa es la clave.
Sé que tiene ganas Javier Gallego de responder a Juan Manuel de Prada, pero te pido que lo hagas después de esta pausa de publicidad. Enseguida volvemos.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 945-4545.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Increíble, asombroso, sorprendente, fenomenal,
sensacional,
extraordinario,
pasmoso.
Oh, la, la.
Este Black Friday sorpréndete con un 60% de descuento en Método Delgar, 40% en belleza y 15% en cirugía estética y de la obesidad. 91-577-4477 y adelgar.es. Asombroso, solo hasta final de mes.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar, porque cada vez que vienes encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Ya ha comenzado el Black Friday de las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Vultex, Picolín. 50, 55 y hasta el 60% de descuento. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Recuerde que hasta esa fecha puede domiciliar los recibos de este año. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Si te gusta el cocido madrileño, te gustará el caldo de cocido madrileño de Aneto. Cocinado como el que te preparas en casa. Listo para echarle unos fideos y... ¡delicioso! Te lo digo yo, Julius Vienner de Canal Cocina. Aneto Natural, de verdad.
En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta acorazada Dierre, 360 euros. Puerta blindada completa, 220 euros. Y semiblindada, 180 euros. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
Si miran a la izquierda verán la Cibeles, que lleva ahí muchísimos años sin moverse. Más arriba pueden encontrar la Puerta de Alcalá, con los mismos arcos que la última vez. No se olviden de hacerle todos la misma foto para Instagram al pasar.
Que igual el centro lo tienes ya un poquito visto, ¿no? Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
¿Sabías que el 80% de los españoles encuentran todo lo que necesitan en Google y redes sociales? En 2.70 te ayudamos a posicionar tu negocio en Internet. Visita nuestra web y solicita una auditoría gratuita. 2.70.com, todo junto y con letra. Ya sabes, si quieres aumentar tus ventas, confía en 2.70.
Colaboran con Decorman, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Onda Cero, Madrid.
Hablando de si es posible reindustrializarnos, revertir la globalización, visto lo visto, con Juan Manuel de Prada, Carmen Morodo y Javier Gallegos. Javier, que tenías ganas de decir alguna cosa.
Sí, contestarle a Juan Manuel, y no criticando o discrepando de la idea que él plantea, sino intentando demostrar que es imposible. O sea, la metáfora del huerto que has apuntado, Juan Manuel, de que cada nación, cada, incluso ya Europa en este caso, por ejemplo, produjera lo que necesita en su huerto, es que es imposible, desgraciadamente. O sea, el Estado autárquico como tal, Franco fue un ejemplo de Estado autárquico por el aislamiento.
Ya ha dicho que tiene que haber una concordia y una cooperación entre naciones. Yo no hablo del Estado autárquico.
Pero en cuanto a producir en tu huerto lo que tú tienes...
La economía se tiene que siempre fundamentar sobre tu huerto.
Pues bien, vale.
Necesitarás otras cosas que no puedes.
Pero en este momento, ya no de economía global, esa palabra casi ya queda anticuada, de economía digital, por mucho que te disguste, estamos viviendo la sociedad digital. Todo es tan rápido, tan cambiante,
que
se puede redirigir a lo mejor. Podemos plantear, y este gabinete es un ejemplo, ¿no?, cómo se redirige algo. Pero cambiarlo, si es cambiante a ritmo frenético, la propia sociedad y la propia economía en este momento. ¿Cómo es volver hacia atrás? Aunque te disguste, una sociedad autárquica desde el punto de vista económico, aunque pueda tener relaciones con otros países, prácticamente no existe. El ejemplo único es Corea del Norte, de cerrado en sí mismo. Vale, tú planteas relacionarse con otros países, muy bien, pero Es imposible en este momento no interdepender ya no de otras naciones, sino de otras áreas geográficas y geopolíticas.
¿Qué dices, Carmen?
Bueno, yo por terminar ya, fijaros, sí. Yo creo que es evidente que, bueno, desde finales del siglo, ¿no?, del siglo XX se ha producido ese empuje de la globalización y ha hecho que existiese ese temor que se ha convertido en una realidad, a que la producción de las economías más avanzadas, de las economías europeas, se trasladase masivamente, mayoritariamente a otros países. Yo creo que aquí se abre una ventana de oportunidad, que es, los últimos estudios también han demostrado, los estudios realizados desde la etapa de la pandemia, que la deslocalización en Europa se ha contenido. Seguimos en pandemia. Yo no sé si cuando se acabe la pandemia Europa habrá visto que por ese camino corre riesgos y rectificará en la medida de lo posible, o se volverá otra vez. Yo creo que el hombre acaba tropezando siempre en las mismas piedras, o volveremos otra vez a donde estábamos. Pero eso sí que se ha contenido un poco. Y a mí me llama también la atención que en esos estudios de esa deslocalización, justamente los países de la Unión Europea que más tarde se integraron, los que después nos fuimos uniendo, son los países que más han sufrido el problema de la deslocalización.
Dice José Luis Fernández, la deslocalización de empresas a países con bajos costes de mano de obra ha enriquecido a los accionistas de las empresas multinacionales y ha dejado sin trabajo a millones de trabajadores en Estados Unidos y en Europa. Pero añade también otro oyente, a ver si lo encuentro, que me ha parecido interesante, es que, bueno, eso ha permitido, aquí dice, precisamente, Gustavo Ugarte, precisamente la bajada de poder adquisitivo de los últimos lustros se ha compensado con la bajada de aranceles a productos asiáticos. Así los ciudadanos pueden comprar bienes que de lo contrario no podrían adquirir. Encontrar el equilibrio entre esas dos cosas es lo que está, lo que se tendrá que repensar, ¿no? Es complicado. Voy a saludar ya a Juan Ramón. Hola. Lucas. Buenas tardes, Juan Ramón. Hola,
buenas tardes. Oye, tenemos tres casos confirmados ya de la variante.
¿Tres ya?
Sí, hay uno en Madrid y dos en el aeropuerto de Barcelona. Detectados hasta el momento. En todos los casos parece ser con síntomas leves, pero ya lo tenemos aquí. Seguiremos con atención todo esto. Lo que diga la Organización Mundial de la Salud, las medidas que se pueden adoptar en España, que mañana habrá restricciones en Consejo de Ministros. La Organización Mundial de la Salud vuelve a llamar la atención sobre algo que hemos contado aquí, que vosotros habéis contado muchas veces. Esto es el reflejo claro de que la solución a la COVID no es nacional, ni siquiera continental, es universal. Y podemos nosotros ponernos 3 o 15 vacunas, pero si hay países del mundo en los que no hay vacunación o hay muy poca, el virus se seguirá expandiendo y seguirá mutando. Bueno, hoy prácticamente todo esto va a copar casi todo el programa, por lo menos en gran parte, ¿no?, en la primera parte del programa y en nuestra tertulia, porque estará con nosotros la responsable de Salud Pública de la OMS, María Neira, y entrevistaremos también a Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Contaremos también cómo Pedro Sánchez ha tomado la decisión. De vez en cuando se me escapa y no sé por qué. Es un acto fallido, que diría un psicoanalista.
No se parecen.
No, precisamente eso me preocupa seriamente tener eso. Tendré que reflexionarlo, consultarlo con mi analista. Pero el caso es que Pedro Sánchez ha comprometido dos reuniones semanales de Consejo de Ministros mientras persista esta crisis. Y yo me pregunto, ¿hacer Consejo de Ministros es lo que determina que haya más atención? Pues hagámoslo todos los días. No, veremos qué significa, qué implica. Y luego en nuestro tiempo de economía también reflexionaremos en torno a la subida de las pensiones y cómo la inflación se dispara, que es el asunto del que estabais hablando vosotros también
sí.
Hace un rato. Me callo ya.
Efectivamente. Gracias, Juan Ramón. Besos, Lucas. Chao. Gracias, Juan Manuel de Prada, Carmen Morodo y Javier Gallego. Y ustedes hasta mañana a las 3. Adiós.
Un abrazo.